Gracias, buen día. Mitad de semana, 18 de noviembre, miércoles, día Capicúa de este 2020, el 323. Quedan 43 días para terminar el año. Día Mundial del Paciente Anticoagulado. Los pacientes anticoagulados son los que están medicados en ese aspecto por diferentes motivos, que por lo general son cardíacos. El tratamiento anticoagulante se aconseja también para pacientes que han tenido problemas de trombosis en las piernas o embolias pulmonares, realizando controles periódicos en este tratamiento. Día Mundial de los Récords Guinness, decidido por la propia marca, la idea de un libro que registrara todos los datos curiosos del mundo surgió en la década de los 50, cuando Serge Weaver, director general de la destilería Guinness, se encontraba de caza en el condado de Wexford, en Inglaterra. Él y su compañero entablaron una discusión un poco tonta sobre cuál era el ave más rápida del mundo. Obviamente, esa discusión no llegó a ningún lado, pues no sabían a ciencia cierta cuál era esa ave, pero aquel suceso le dio una idea a Sir Beaver, la de publicar un libro que contuviese esos datos curiosos. El libro Guinness cuenta con su propio récord, ya que es el libro más vendido con derecho de autor de todos los tiempos, pero también es considerado el libro más robado de las bibliotecas públicas, por lo menos en Estados Unidos. Día Internacional del Arte Islámico. En 1927 nace en Detroit Hank Ballard, nombre artístico de John Henry Kendrick. Murió el 2 de marzo del 2003, víctima de un cáncer a los 75 años. Hank fue descubierto en el 51 por Johnny Otis en Detroit. En el 60, la versión de su gran creación personal de Twist, hecha por Chubby Checker, le relegó a un plano históricamente secundario. No se sabe bien por qué Ballard estaba invitado a presentar la canción en America Bandstand, un exitoso programa musical de televisión, pero no pudo ir y en su reemplazo apareció Chubby Checker, que fue un éxito total. Después del boom del Twist, Ballard subsistió unos pocos años más. En 1874, el cacique Cipriano Catriel es apresado por las fuerzas al mando del comandante Hilario Lagos. Era el fin de la revolución liderada por Mitre contra el gobierno de Avellaneda, que había asumido como presidente en medio de escandalosas denuncias de fraude. Catriel fue interceptado por las fuerzas gubernamentales y llevado al fortín Olavarría, donde lo amarraron al cepo durante el día y la noche, y a la mañana siguiente se consuma el asesinato cuando, atadas sus manos con tientos mojados, fue entregado a los lanceros de Juan José Catriel, que le cortaría la cabeza arrojando su cuerpo a una zanja lindera. Paradójicamente, meses más tarde, en los tribunales de Dolores, donde se tramitó la sucesión de Cipriano, su homicida Juan José fue nombrado tutor de los dos hijos del cacique y herederos de todos los bienes. Nunca apareció el cuerpo de Cipriano ni su cabeza. Se dijo que estaba en el Museo de Bariloche, que fue trofeo del perito Moreno o que se encontraba en el Museo de La Plata, pero nunca hubo un dato verdaderamente cierto. En 1834 el territorio de Jujuy se separa de la jurisdicción de Salta y se constituye en provincia argentina. En esa fecha se elige interinamente gobernador y capitán general de Jujuy al teniente coronel José María Facio. El 29 de diciembre de 1835 sería sancionada la primera constitución provincial y el 17 de diciembre del año siguiente se produciría el reconocimiento oficial de la autonomía jujeña. En 1844 muere en Montevideo el general José Rondó. Participó en la defensa del territorio durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Se plegó a la causa patriota durante mayo de 1810. Fue jefe de todas las fuerzas criollas de la banda oriental. Fue más tarde general en jefe del Ejército del Alto Perú y más tarde jefe del Ejército del Norte, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ministro de Guerra y Marina, inspector y comandante general de armas, gobernador y capitán general provisorio de la República Oriental del Uruguay. Había nacido en Buenos Aires el 4 de marzo de 1773. En el año 2009 se elimina en la Argentina la figura de calumnias e injurias del Código Penal, enviada por la entonces presidenta Cristina Fernández. La ley fue sancionada por unanimidad de los 52 senadores presentes y pasó sin debates en la Cámara Alta. La norma sancionada ajusta los delitos de calumnias e injurias, la figura de real malicia, y en ese sentido elimina la pena de prisión por la comisión de esos delitos, reemplazándola por una multa pecuniaria que la ley fija entre los 3.000 y los 30.000 pesos. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas, según establece la norma. En 1907 nace en Siboney, en Cuba, con país segundo, que se llamaba Máximo Francisco Repilado Muñoz. Murió en La Habana el 14 de julio del año 2003.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
En 1948 funda con Lorenzo Hierrezuelo el legendario dúo Los Compadres. Lorenzo como primer vocalista se llamó Compay Primero y Repilado, como hacía de voz segunda, adopta el sobrenombre de Compay Segundo. Fue el inventor del armónico, que era un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Su fama internacional le llegó en 1997 con su participación en el disco Buena Vista Social Club, el cual ganó varios premios Grammy. Compay Segundo apareció también en la película del mismo nombre realizada posteriormente por Wim Wenders. En los últimos años actuó ante millones de espectadores, grabó 9 discos, no pudo cumplir su sueño de llegar a la edad a la que llegó su abuela, que fue una esclava que murió libre a la edad de 106 años. Falleció Compay en La Habana debido a una insuficiencia renal con 95 años.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
En 1901 era domingo y en el centro de la Ciudad de México, a las 3 de la mañana, la policía realiza una razzia en la calle de La Paz, hoy calle Ezequiel Montes. Arresta a 41 varones, 22 vestidos de varón y 19 de mujer, y los lleva a la prisión de Belén. Se libera a uno de ellos, don Ignacio de la Torre, que era el yerno del entonces presidente Porfirio Díaz. Ese evento pasó a la historia como el baile de los 41 maricones, y tanto impactó que en México ese número 41 es considerado ofensivo y se aplica para ese número el mismo criterio que en algunas culturas se aplica para el número 13. No existe. En 1978 asesinan en Georgetown al congresista norteamericano Leo Ryan, además de a 3 periodistas. También fueron heridas 11 personas, entre ellas el diplomático norteamericano Richard Dwyer, de la embajada norteamericana en Guyana. Todos habían viajado al lugar para investigar denuncias contra Jim Jones, el líder de la secta Templo del Pueblo. Jones, a partir de allí, se vio acorralado y decidió que ese 18 de noviembre debía empezar el que llamó el juicio final. No había vuelta atrás, por lo que decidió apelar a lo que llamó suicidio revolucionario, obligando a beber un veneno preparado a todos los miembros de la secta. No todos quisieron beberla, por lo que sus matones aplicaron inyecciones intravenosas a quienes se resistían y también recurrieron a los rifles cuando algunos se quisieron escapar. Finalmente, 919 cadáveres, entre ellos 180 niños, quedaron tendidos en medio de la jungla de Guyana. Jones fue hallado con un balazo en la cabeza. No se sabe si fue asesinado o se suicidó. Tenía 47 años. En 1987, el Congreso estadounidense encuentra al presidente Ronald Reagan responsable último en el Iran Gate, el escándalo que implica a altos funcionarios del gobierno en la venta ilegal de armas a Irán. La operación de venta de armas a Irán produjo más de $47 millones, dinero que fue gestionado por Oliver North, mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza, utilizado principalmente para la financiación de la agresión al gobierno de Nicaragua y el apoyo a los contras en ese país. Ese informe señalaba al presidente como el último responsable de la actividad de sus subordinados y a su gobierno lo acusaba de secreto, engaño y desdén para con la ley. Finalmente, si bien el presidente no recibió ningún tipo de pena, sí hubo condenas a militares, pero en 1992 George W. Bush perdonó a los 6 oficiales de esa administración. En 1541, en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel finaliza el fresco El Juicio Final después de 5 años de trabajo. La pintura resultó un escándalo, pues se consideraba vergonzoso que en tan sagrado lugar se hubiesen representado tantas figuras desnudas. Se acusó a Miguel Ángel de hereje y se intentó destruir el fresco, aunque el Papa Julio III era tolerante y no se preocupó de los desnudos. A su muerte se decidiría la enmienda del fresco, colocando paños de pureza a todos sus personajes, labor llevada adelante por Daniele da Volterra, discípulo de Miguel Ángel, a quien por ese trabajo se le dio el nombre de Braghetone. Como curiosidad se puede mencionar que Biagio de Cesana, que fue uno de los instigadores de la destrucción del fresco, fue retratado por Miguel Ángel en el inferior derecha de la escena, a la entrada de los infiernos, poniendo su rostro a Minos, el rey del infierno, desnudo, con orejas de burro, una serpiente enroscada a su cuerpo. Dicen que el prelado acudió lloroso al Papa Julio III para pedirle que ordenase a Miguel Ángel que lo retirara del mural y que éste, con un gran sentido del humor: «Hijo mío, si el pintor te hubiese puesto en el purgatorio, podría sacarte, pues hasta allí llega mi poder, pero estás en el infierno y me es imposible».
Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso.
En 1917 nace en Sinaloa el actor y cantante mexicano Pedro Infante. Muere en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957. Desde el 39 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Infante fue un fanático de la aviación y el 15 de abril del 57 piloteaba un bombardero de la Segunda Guerra Mundial modificado. La aeronave se desplomó entre las 7 y media y las 8 de la mañana en el cruce de las calles 54 Sur y 87 de Mérida, en Yucatán, en el sureste de México, poco después de despegar del aeropuerto. Murió él y hubo 2 víctimas más en tierra.
Amorcito corazón, serás mi amor.
En 1901 nace en Jefferson, Iowa, George Gallup, matemático y estadístico especialista en medición y opinión pública, fundador de la consultora que lleva su nombre. Murió en Thun el 26 de julio de 1984. Realizó en el 35 los primeros sondeos electorales en Estados Unidos para conocer los gustos de la gente y estudiar la opinión de la masa social. Fue entonces el pionero en la medición de la audiencia, tanto de radio como de televisión, mediante encuestas. En la actualidad, el Instituto Gallup de Opinión Pública posee representaciones en más de 30 países. En 1923 nace en New Hampshire Alan Shepard, astronauta norteamericano, segundo en ser lanzado al espacio después del ruso Yuri Gagarin y quinto hombre en pisar la Luna. Ese 5 de mayo del 61, 23 días después del viaje de Gagarin, fue Shepard quien realiza ese vuelo suborbital, pero a diferencia del de Gagarin, que fue totalmente automático, tuvo cierto control sobre su transporte, por lo que los estadounidenses lo consideran el primer astronauta de Norteamérica, aunque el primer vuelo orbital haya sido de John Glenn. En el 71 comandó la misión Apolo 14 junto a un compañero astronauta. Ed Mitchell caminó sobre la Luna durante 9 horas y fue también la primera persona en jugar al golf sobre la superficie lunar. En el 74 finalmente se retiró de la NASA, falleció el 21 de julio de 1998 tras una larga enfermedad. En 1922 muere el escritor francés Marcel Proust, autor de obras como En busca del tiempo perdido, Sodoma y Gomorra, La prisionera. Había nacido en París, Francia, el 10 de julio de 1871. En 1930 nace el escritor británico de ciencia ficción James Graham Ballard. Sus primeros cuentos datan de 1956 y en los años 60 se convierte en uno de los autores de referencia de la llamada nueva ola de la ciencia ficción inglesa. Muere el 19 de abril del año 2009, víctima de cáncer de próstata. Inundó al planeta en El mundo sumergido del 62, lo hizo árido en La sequía del 64, lo congeló en El mundo de cristal del 66. Sus novelas apenas se parecían a la ciencia ficción convencional, eran una suerte de alquimia que se sintetizó en los cuatro elementos: el agua, el pasado, la arena, que era el futuro, el cemento, el presente, y el cristal, que era la eternidad. En 1908 nace Juan Carlos Castagnino, pintor, arquitecto y dibujante argentino. Realizó diversas actividades vinculadas con la cultura, tanto desde cargos oficiales como desde la actividad privada. Recibió importantes premios en el país y también en el exterior, y fue uno de los artistas plásticos más importantes del país, falleciendo el 21 de abril de 1972, miembro del Partido Comunista de Argentina, al cual ingresó en la década del 20, formó parte del grupo que fundó el primer sindicato argentino de artistas plásticos en 1933. En el año 2008 se lanza el primer álbum en solitario de la cantautora española Amaia Montero, nacida en Irún, Guipúzcoa, País Vasco, el 26 de agosto de 1976. Se dio a conocer como vocalista de La Oreja de Van Gogh en diciembre del 96 y en noviembre del 2007 anunció su retirada del grupo. El 18 de noviembre, exactamente al año de irse de La Oreja, publicó su álbum solista.
Quiero ser una palabra serena y clara. Quiero ser un alma libre de madrugada.
En 1953 nace en Inglaterra el dibujante, creador y guionista de historietas Alan Moore, considerado uno de los mejores guionistas de toda la historia mundial del cómic, creador de historias para adultos. Sus obras más conocidas, de las cuales ha sido coautor, son Watchmen y V de Vendetta, además de From Hell. Al cine llega con From Hell o Desde el Infierno, protagonizada por Johnny Depp, película basada en la vida de Jack el Destripador, otra película, La Liga de los Hombres Extraordinarios, protagonizada por el recientemente fallecido Sean Connery, y finalmente Constantine, dirigida por Francis Lawrence, protagonizada por Keanu Reeves, basada en el personaje de los cómics de Hellblazer. La última adaptación al cine de una de sus obras fue V de Vendetta, con Natalie Portman. En 1787 nace en Cormel y París Louis-Jacques Daguerre, pionero de la fotografía, que fallecería en Bruxelles-sur-Mer el 10 de julio de 1851. Fue el primer divulgador de la fotografía tras inventar el daguerrotipo. Trabajó además como pintor y decorador teatral. Pasó a la historia por inventar el diorama, una instalación mediante la cual se proporcionaba una sensación de profundidad a las imágenes, invento que despertó la atención del público parisino en un espectáculo que consistía en crear la ilusión al espectador de que se encontraba en otro lugar a través de imágenes enormes que se podían mover y que se combinaban con un juego de luces y sonidos para que pareciese que el espectador estaba en situaciones como una batalla, una tempestad, etc. En 1838 se tomó la que se cree es la primera fotografía de personas vivas. La imagen muestra una calle muy concurrida, el Boulevard del Temple parisino. Sin embargo, debido al largo tiempo de exposición para impresionar la imagen, alrededor de 15 minutos en las horas de máxima irradiación, no aparece el tráfico u otros transeúntes, pues se mueven demasiado rápido. Las únicas excepciones son un hombre y un chiquito que limpiaba sus botas, que permanecieron en la misma posición durante el tiempo que tardó la exposición del daguerrotipo. Según la investigación de la historiadora Shirley Rice, el limpiabotas y su cliente en realidad son actores que ubicó allí el propio Daguerre. El 7 de enero del 39, de 1839, en la Academia de Ciencias en París, presentó públicamente el invento que sería mundial. En 1909 nace en Georgia Johnny Mercer, letrista, compositor de canciones y cantante norteamericano. Escribió la letra de más de 1500 composiciones, incluyendo algunas para el cine y para espectáculos teatrales del circuito de Broadway. Recibió 19 nominaciones a los premios Oscar, ganó 4. Además, Mercer fue cofundador de Capitol Records. Murió el 25 de junio de 1976 en Los Ángeles. En el 39 obtuvo su primer número 1 al escribir la letra para una melodía de Siggy Ellman, trompetista habitual de Benny Goodman, que titula Y el ángel cantó, incorporado esta frase a su lápida en el cementerio Buenaventura de su ciudad natal.
We meet and the angels sing. The angels sing the sweetest song I ever heard.
En 1928 el ratón Mickey Mouse debuta en Nueva York en Strombot Willy, primer cortometraje sonoro de Walt Disney. Con él se realiza la primera película de dibujos animados sonoros de la empresa, a la que le siguen innumerables producciones. Cumple 78 años Linda Evans, nació en Connecticut en 1942, famosa por sus participaciones en las series Valle de Pasiones y en Dinastía. Cumple 52 años Owen Wilson, nacido en Dallas en 1968, se lo ha podido ver frecuentemente en la pantalla grande en varias películas de comedia con Ben Stiller. En el año 2002 muere a los 74 años el actor norteamericano James Coburn. Participa en películas como Los Siete Magníficos, Charada, La Gran Evasión, Aventura en Alaska, El Arca de Noé, Maverick, La Maldición. Nació el 31 de agosto de 1928. En el año 2003 muere en Londres Michael Kamen, nacido en Nueva York. El 15 de abril de 1948, arreglista, letrista, músico de sesión. Cabe destacar sus colaboraciones con Pink Floyd, David Gilmour, Eric Clapton, David Bowie, Metallica, Herbie Hancock, Bryan Adams. Escribió 11 ballets, es autor de la música de películas como la de Brasil, Robin Hood, Licencia para Matar, X-Men y de las series Arma Letal y Duro de Matar. En 1997 a Kamen se le diagnosticó esclerosis múltiple, pero en el 2003 murió de un ataque al corazón. En el año 2005 muere Laura Hidalgo, una actriz de cine y teatro que nació en Besarabia, en Rumania, el 1 de mayo de 1927 y que falleció en La Jolla, en California, el 18 de noviembre del 2005. Actuó en 16 películas, dos de ellas rodadas en México, una en España y el resto en la Argentina, personificando en la mayoría de ellas a la mujer fatal, formando pareja con los galanes más importantes de aquellos tiempos, como Carlos Thompson, Alberto de Mendoza y Jorge Rivier, entre otros. Se destacó en sus actuaciones en Más allá del olvido, de Hugo del Carril, en 1956, y en Las campanas de Teresa, de Carlos Lipper, en el 57. Estuvo casada con el actor, radicado por un tiempo en la Argentina, Narciso Ibáñez Menta, y luego con el arquitecto mexicano Manuel Rosen. Su último film fue de 1957. En 1888 nace en Chivilcoy Pascual Contursi, murió en Buenos Aires el 19 de mayo de 1932, dramaturgo, músico y letrista de tango argentino. Fue autor de unas 40 letras de tango, entre las que se destacan Bandoneón Arrabalero, Caferata, Ventanita de Arrabal, muchas de ellas cantadas por Carlos Gardel. La más conocida de todas fue la que compuso y estrenó el 20 de abril del 18 en el Teatro Esmeralda, llamado luego Teatro Maipo, cuando se estrenó un sainete que se mantuvo toda la temporada y fue repuesto al año siguiente con singular éxito, gracias precisamente al tango escrito por Contursi, Mi noche triste.
Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón.
En 1951, ante una multitud, San Lorenzo y River igualan 1-1. Este fue el primer partido televisado en la Argentina y se jugó en el gasómetro de Avenida La Plata, en Inclán. Aún eran escasos los receptores que había en Argentina. Ernesto Beltri fue el relator y Enzo Ardigó y Raúl Goro completaron el equipo periodístico. La dirección fue de Jaime Yankelevich y con el eslogan siempre presente en las manifestaciones del deporte argentino, Yacimientos Petrolíferos Fiscales auspició el evento. Las transmisiones directas de la cancha permitieron vislumbrar la importancia que podría tener el nuevo medio y operaron como anzuelo para que muchos consumidores decidieran inmediatamente la compra de televisores. Los más publicitados a fines de noviembre eran los Admiral, los General Electric, los Philips, que eran totalmente importados de Holanda, y los ya populares Dumont y Cartier-Hart. En 1961, la presencia de Lev Yashin, la araña negra, y por primera vez en la Argentina, del seleccionado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, convoca a una multitud en el Monumental. Los visitantes, con dos goles de Ponedelnik, ganaron 2-1. Raúl Belén hizo el gol de la Argentina. En 1983 muere en Buenos Aires Osvaldo Fresedo. Había nacido el 5 de mayo de 1897, compositor y director de orquesta de tango, también conocido como el pibe de la Paternal. Fue Fresedo, de hecho, uno de los renovadores del tango a principios de la década de 20, junto con otros jóvenes músicos de ese momento, como Julio De Caro y Juan Carlos Cobian. Todos ellos, en base a su mejor nivel técnico, supieron imponer el estilo musicalmente más depurado que caracterizó al tango, que desde entonces se dio en llamar el tango de la Guardia Nueva. En los primeros años de la década del 20, Fresedo fue ampliamente popular, tuvo una febril actividad, lo que le obligó incluso en alguna oportunidad a dividir su orquesta en cuatro y colocar cada una en un local nocturno diferente. Baste decir que en los años 25 a 28, Fresedo grabó para Odeón cerca de 600 temas. En 1932 nació en Concepción, Tucumán, Nacif Estéfano, fue campeón a nivel nacional en las categorías Fórmula 1 Mecánica Argentina, Turismo Mejorado, hoy Turismo Nacional, y el Turismo Carretera, del que se consagró como su primer y único campeón post-mortem de la historia. Falleció trágicamente el 21 de octubre del 73, mientras se encontraba disputando el Gran Premio de la Reconstrucción Nacional como consecuencia de un desperfecto mecánico en la pedalera de los frenos de su Ford, lo que provocó que siga de largo en una curva cercana a la localidad riojana de Aymogasta, producto por lo cual su coche dio una serie de tumbos saliendo despedido del habitáculo a pesar de estar amarrado a su cinturón de seguridad. La última, recordamos que en 1943, un día como hoy, nacía el integrante de Les Luthiers, fallecido el 21 de agosto del 2015, Daniel Rabinovich, Daniel Abraham Rabinovich, actor, humorista, licenciado en Derecho, escritor, posiblemente el miembro de Les Luthiers que haya sido más popular, tocaba excelentemente la guitarra, con corrección el violín y además se encargaba de los instrumentos informales tan difíciles como el bass pipe o vara o el calefón. Pertenecía al grupo Les Luthiers desde su fundación en el año 1967.
La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiek. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiek. Con esto termino. Con estos términos. con estos términos. Claro, le falta el término. No le han puesto el arriba de la T. No tiene el... la diéresis. No le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia. Cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Claros. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras. Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales. En los más prestigiosos foros. En los más prestigiosos. En los más famosos foros internacionales.